Espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Boca que vuela.
El llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo.
Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí.
Mi sombra dice que reírse es ver los llantos.
Boca que vuela.
Y me he callado desesperado. Y escucho entonces la tierra llora.
Boca que vuela.
Era está pariendo un corazón.
Boca que vuela, las palabras nos liberan.
Se muere de dolor y hay que...
Boca que vuela, las palabras nos acercan.
El porvenir.
Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela los lunes de 19 a 21 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Boca que vuela. Yo amo a toda mi gente, voy midiendo la parábola oscura del mortero. Y mientras voy amando, voy sintiendo que se cubre de amor lo que yo quiero. El camino que se abre, misterioso, el otro extraño, sin fervor, andando. El arrombrado balde sobre el pozo y el fruto siempre azul, siempre esperado. Amo a la gente toda, amo a mi gente y a esa sangre morada y desprendida que se quedó sin pulso de repente. Cuando brotó, caliente de esa herida. Tanto el arribo como la partida, igual la parva que la chimenea. Todo forma el regreso de la vida y este husmo mortal que ya planea, pero yo amo a la gente y voy midiendo su músculo en tensión, su voz inerte y ese rictus final estableciendo, precipitado, olvido de la muerte. Yo amo a la gente mía con su ropa civil y su sombrero, sus zapatos gastados, su alegría, y su antigua pasión que tanto quiero. Yo amo a mi gente porque puedo amar. Porque yo puedo amar, amo a mi gente. Yo tengo el corazón en mi lugar. Macizo, vertical, rojo, de frente. Mi gente... de Carlos Gorostiza, de Guerras y de Amores, que mezcla, ¿no? María Elena Walsh con Carlos Gorostiza. Linda, linda yunta los dos, ¿eh? Para arrancar este este Boca que Vuela de hoy, que vamos a hablar de eso, ¿no? De nuestra gente y de nuestras voces y de nuestras historias, de la gente, esa gente que busca historias y cuenta historias, ¿eh? Y que nos hace conocer gente. No somos gente que busca gente, pero hay gente que busca gente, sí. Y la cuenta en historias y la cuenta en música, ¿eh? De esas búsquedas hablamos, ¿eh? Y si nos sirve para encontrarnos también, ¿no? Está bueno, a través de la música o a través de las palabras o de los cuentos. Qué lindo este Gorostiza de guerras y de amores. En la poesía que viene de allá lejos y hace tiempo, como esta que nos ofrece Carlos Gorostiza, se anida a veces un don muy raro y especial, nos dice Ivonne Bordelois. De golpe nos enteramos de que a pesar de tantas contrariedades y desvíos en nuestras vidas, el corazón sigue reconociéndose en los gestos y las palabras de ayer, porque hubo un tiempo en que esos gestos y esas palabras se volvieron indisociables a nuestro ser más profundo. Y lo importante es que lo siguen siendo. Qué lindo este gente. ¿Les gustó este gente de Gorostiza? Y tiene otro que dice, hay voces rezagadas ensayando un párrafo de angustia oscurecida. Voces desencontradas que retornan con la adustez del sueño y la vigilia. Hay voces sin palabras, renovando su ropaje gastado y su fatiga. Voces con el aliento estrangulado entre las manos de la paz fingida. Yo estoy de bruces, enraizando el miedo, con el pecho doblando las espinas. Y hay palabras sin voz, inaugurando un párrafo de angustia amanecida. Qué lindo esto, historia. Historia de Gorostiza. Y así arrancamos hoy con esto de historias y gentes, ¿no? ¿Qué tema ese para hoy? ¿Cómo estar acá comentando historias y voces de nuestra gente? Así que así arrancamos hoy Boca que Vuela. Y déjeme escuchar un poco más de ese tema. A ver, déjenle nomás.
Porque me duele si me quedo. Pero me muero si me voy, por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. De tu decencia derivada, escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en sembrar todo guitarras para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en los dos. que me duele si me quedo. Pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir.
Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno.
Transmite LRA Radio Nacional.
LRA Radio del Estado Buenos Aires, República Argentina.
LRA y LRA 1 Radio del Estado.
Está transmitiendo LRA Radio Nacional.
Radio del Estado Buenos Aires, Argentina.
Transmite LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires.
LRA Radio Nacional, República Argentina.
Transmite Radio Nacional y la cadena celeste
LRA, de emisor Radio Nacional, República Argentina.
Nacional, la radio pública.
La hora oficial 10 que se acaba de transmitir ha iniciado los servicios de radio del Estado correspondientes al día de hoy.
Se la conocía a LRA como la puerta de entrada a las cadenas oficiales.
LRA y LRA 1, Radio del Estado, Buenos Aires, República Argentina, transmitiendo conjuntamente con todas las estaciones.
LRA y LRA 1, Radio del Estado, juntamente con todas las estaciones que integran la.
Y ahora, directamente desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, hará uso de la palabra el excelentísimo señor presidente.
A partir de este momento transmite LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina.
LRA Radio Nacional de Buenos Aires, República Argentina, juntamente con las emisoras que.
Y así arrancamos, ¿no?, con esta presentación. Escuchamos cómo abría Radio Nacional, ¿no?, allá por el año 1937. Queremos comentar este libro sensacional. Es increíble, ¿no?, que un libro pueda guardar tantas voces, ¿no?, tantas historias. Las historias de las voces de la gente, ¿no? La Radio Nacional, Voces de la Historia. Así se llama este libro de Carlos Ulanowski. Es una compilación de Susana Peláez y equipo que editó Ediciones Coligüe, que tiene, es sensacional realmente. Queremos hoy comentarlo y vamos a pasar varios audios de este libro para que ustedes escuchen un poco y compartamos esta documentación. Pues es un libro extraordinario que realmente, como dice acá María Soane, ¿no?, la radio fue la primera gran red social, ¿no? Pero la diferencia es que ahí nos escuchábamos las voces. ¿Eh? Ahora nos leemos. Antes nos oíamos, es mucho más lindo oírse, ¿no? ¿No le parece a usted, Matías? ¿Eh? ¿Sí? Ah, bueno, lo tengo ahí cerquita, ahora podemos echar larga. Y así escuchamos recién cómo material de uno de los audios, ¿no? Que está contado por la REA magistralmente. Y nos dice acá, la radio entra por los oídos, y nos cuenta acá este libro que en el año 1937, que fue cuando salió Radio Nacional, había, ¿sabe cuántos aparatos de radio? 800.000 en todo el país. Los más actualizados eran a válvulas y costaban en los buenos negocios del ramo de 100 a 400 pesos. Los receptores más populares, denominados capillas por su formato, mi abuela tenía uno de esos, eran unos sólidos gabinetes, lo tiene mi vieja, así que le voy a heredar, ya le estoy sacando esa radio a mi vieja. Eran unos sólidos gabinetes de madera de 40 centímetros de alto con un sintonizador en el medio que aparecía como un ojo luminoso. La mayoría de los aparatos eran importados, pero algunos receptores, sin marca conocida, armados domésticamente por idóneos conocedores del oficio, competían con los foráneos. En el 38 Philips acudía a este mercado en expansión sumando las radios compactas, fabricadas en baquelita, un plástico que venía en atractivos colores. También los autos importados de modelos recientes ostentaban como lujo adicional radios incorporadas. ¿Y qué escuchaban la gente? De acuerdo a estas encuestas que se habían realizado, el 60% de la programación radial era de carácter musical. Y de ella casi un 70% era bailable o popular. Y más de un 30% pertenecía al género clásico o culto. Se podía afirmar que durante la década del 30 la radio sedujo definitivamente a la sociedad. Los receptores estaban en todos lados, acompañando con su incomparable entretenimiento la vida de las personas. La radio acercaba a los acontecimientos y propiciaba la imaginación, el conocimiento y la información cotidiana y necesaria. Así nos dicen acá, arrancaba esta radio nacional con esos intereses, ¿no?, entrando en las vidas de las personas. Y nos dice Ulanovsky, este es un libro terminado a muchas manos, algo parecido a lo que sucede con la radio, que empieza con la arquitectura sonora de una buena voz y recién se completa cuando llega a la cabeza del oyente. Y es satisfactorio que así sea, porque este libro se presenta la historia de una radio, contiene voces múltiples y diversas, disparadores que provienen de tiempos lejanos y cercanos y de por lo menos 40 lugares distintos del país. Es un libro, dice Ulanovsky, que habla de lo que durante años fue la radio del Estado y es Radio Nacional desde hace tiempo. Nacida en Buenos Aires como LRA, hoy además de la M870 cuenta con 13 emisoras de frecuencia modulada, folclórica, clase y rock, la legendaria radiodifusión argentina al exterior, RAE, y sus crías auditivas ocupando todo el territorio. El libro se refiere a una radio que tuvo y tiene una significación cultural trascendente, manifestada por ejemplo en proezas como la de mantener en el aire desde hace 60 años un espacio como Las Dos Carátulas, que se paseó por lo más importante del repertorio nacional y universal del teatro, y que fue semillero de actores, o por haber difundido permanentemente lo mejor de la música de todos los tiempos. Solo por estos logros ya se puede afirmar que LRA tiene un orgullo, carácter único. Otras varias cuestiones sintetiza acá Ulanovsky de esta historia de Radio Nacional. Fundamentaron el proyecto, empezando, dice, por la rica memoria de las 40 emisoras de todo el país que merecía conocerse, escrita e interpretada por quienes la animan cotidianamente, y continuando por lo que se logró a lo largo de 7 décadas de existencia, ameritaba un reconocimiento. Y por qué no decirlo, impulsados también por el hecho de que las dos autoridades actuales de la emisora provienen del periodismo y de la literatura, que buena parte de los integrantes de la programación 2010 se lleva adelante por importantes periodistas en actividad. Ejercicio de memoria pura, dice, crónicas resueltas con candidez y emoción, críticas y autocríticas. El libro movilizó una enorme cantidad de voluntades, desde las personalidades de afuera que entregaron a modo de reconocimiento, pero sin omitir cuestionamientos, su visión sobre la radio pública. Recomendamos, dice, muy especialmente la lectura del material llegado desde las filiales porque ofrecen un relato distinto de zonas, radios de frontera o de campo adentro, en donde lo esencial es el servicio y la comunicación primera y vital, en las que hacer radio implica mucho más que un mero pasatiempo. Ahora, después de la tanda, vamos a estar escuchando un material de las radios del interior del país. Vamos a escuchar una que es sobre la Patagonia, ahora vamos a estar, después de la tanda vamos a estar compartiendo. Nos dice acá que los discos compactos que acompañan este libro conforman un suplemento sonoro que amplía su sentido de rescate histórico. Valiosas voces del archivo, oportunamente recuperadas, bien tratadas, llegan para socorrer la cronología y enriquecer desde lo hablado a la palabra escrita. Nos dice Ulanowski que nos presentan así esta nueva y sincera interpretación de la historia de Radio Nacional, las siglas que bien representan a Radio Argentina. Quien se interna en ella podrá apreciar un devenir rico y tormentoso, una vida contradictoria y sustanciosa. Dice que es en especial porque al lector, al que imaginamos también como un buen oyente, le corresponderá colocar los puntos finales de esta historia, ¿no? Es sinceramente sensacional este libro y vamos a ir comentando de los audios que vamos a ir comentando hoy. La idea es un poco conocer nuestras voces, ¿no? Las voces de la gente, las voces, las radios del interior, para conocernos un poco más, ¿no? Así arrancamos hoy el programa y conocernos un poco más acerca de nuestras voces y nuestras historias. Así que vamos a escuchar un tema y después vamos a ir compartiendo los audios de Historia de Radio Nacional.
Que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, Fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento, libre como el viento.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
De Central, ponelo a Deportes. Por un costado, la información de la semana, y por el otro, la mejor música.
Línea de tres. Un gol de media cancha. Lunes a las 21 horas, por tu estación de radio.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo
es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los jóvenes son el futuro.
Y del presente, ¿quién se hace cargo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Boca que vuela.
Boca que vuela.
por FM Moreno, tu estación de radio.
Qué lindo tema, ¿eh? Estamos escuchando música con ustedes hoy. Poca gana de hablar tener a mi nave. Un poquito más, ¿eh?
Por la luz que da el amor.
La Mercedes Sosa y la Zamba del Cielo, ¿eh? Hermoso tema. Y así estamos hoy compartiendo temazos con ustedes y audios. Tenemos acá este libro Historia de la Radio Nacional, que vamos a compartir ahora un audio sobre la radio de la Patagonia, todas las radios nacionales de la Patagonia. Y hay acá un comentario que nos hace la directora de la Radio Nacional de San Martín de los Andes y que dice: hace 6 años que dirijo LRA 53. Sinceramente, siendo licenciado en periodismo en la Universidad Lomas de Zamora, digo que aprendí a ser periodista en San Martín de los Andes. En el interior uno aprende a trabajar con los compañeros de la radio, que son gente de muchos años. Aprendes a limpiar la antena cuando cayó nieve sobre ella y es necesario sacarla para estar en el aire. Aprendes a hacer desde producción, edición, operación técnica, hasta pasarle la escoba a la radio y enseguida sacarte los guantes de goma y atender a un visitante. La podemos invitar a Moreno, ya está. Nuestra frase todos los días en la radio es que nos queremos mucho. Llego temprano con bizcochitos, dice, para arrancar el primer programa central de la mañana, que es periodístico, y por eso digo que empezamos comiendo con cariño. Reconozco que Radio Nacional aquí se sostuvo por los trabajadores, que son lo más importante que tiene, aparte de los bienes del aire y de la historia. Considero que hay que rescatar y revalorizar a los trabajadores, apoyarlos porque estuvieron mucho tiempo abandonados, y es necesario darles el lugar que merecen para que salgan de ese abandono y letargo en los que fueron sumidos deliberadamente. Insisto, creo que aprendí a ser periodista sin lugar a dudas acá, dice ella, y esto me enseñó Radio Nacional y por eso lo rescato. Esta es una de las radios de San Martín de los Andes que vamos a estar escuchando ahora. Pongan nomás esos audios, a ver, las radios de la Patagonia Norte son estas, ¿eh?
Transportados por las voces de Radio Nacional, llegamos a la Patagonia, ese vasto territorio de soledades, utopías e inmensidades, donde la radio mantiene un encuentro misterioso y fiel con sus oyentes.
Un 25 de noviembre del año 61 nacía Radio Nacional.
Radio Nacional es que...
Hola.
¿De dónde me llamas?
De el Cañón de Barque.
Seguimos transitando este camino.
Radio Nacional Esquel, siempre junto a vos. Junto a vos.
La dirección de la Escuela 74 de Huarjaina, nivel adultos, comunica que han comenzado las clases, deberán pasar por el local escolar para inscribirse a partir de las 5 de la tarde. A Humberto Jara, en Leleque, el camión llegará aproximadamente el martes 15, firma Olga Flores. Al señor Celestino, que Wanda llegó bien. Para Luis Pacheco, en Río Chico, el transporte escolar irá a buscar los niños mañana a las 9:30, en el lugar de costumbre. Para Ramón Joaquín López, que se encuentra en la estancia Don Remigio, su familia se encuentra bien, firma su esposa.
Así pasó por LRA 9, Radio Nacional Esquel. Mensajes al poblador.
A fines de 1978, cuando Argentina y Chile casi van a la guerra, los mensajes eran censurados. Para la inteligencia militar de entonces, aquellos mensajes podían contener códigos clandestinos, quizás del enemigo chileno, quizás de organizaciones guerrilleras.
Bueno, la ciudad de Esquel en estos momentos se encuentra movilizada por este inconveniente que tiene que ver con la erupción del volcán, que finalmente se conoció su nombre verdadero.
El volcán. Después de haber recibido una nevada el día de ayer en el centro de actividades de montaña La Hoya, ahora la nevada se ha extendido también a la ciudad desde Radio Nacional Esquel.
Sigue vigente la alerta rojo por la situación del volcán Chaitén. El volcán, según el parte emitido.
La ciudad de Zapala está ubicada en el centro geográfico de la provincia del Neuquén. Allí, la dictadura de Juan Carlos Onganía instaló una emisora en respuesta a la presencia de señales radiofónicas de Chile.
LRA 17, Radio Nacional Zapala, en la provincia de Neuquén. Radio Nacional, la radio pública y federal.
Los boletines comunitarios de Radio Nacional Zapala constituyen una comunicación básica e imprescindible para la población rural. Una de las ciudades más bellas del país vio nacer su propia radio nacional en 1978. Eran tiempos en los que se percibía a Chile como un enemigo, por lo que había que expandir las radios de frontera a lo largo de la cordillera.
Tenemos otra visita muy importante para nosotros en Radio Nacional, y es el señor Nicasio Antinao, que es director de Asuntos Indígenas de la provincia, y que está de visita en San Martín de los Andes. Buenas tardes, señor Antinao, y nos gustaría que nos dijera el motivo de su visita en la localidad.
Feli, Marimari Pupeñi, Tocompu, Puche Fele, Felelo, Achimapu, Tuachi, Mapu Feli, y buenas tardes, Peñi. Esta es mi carta de presentación. Fundamentalmente, para nosotros, en función de gobierno, constituye un paso histórico. Constituye el comienzo de una etapa en la que creemos muy importante en una reivindicación real, política, social, económica, cultural y religiosa de nuestro pueblo.
Con la reapertura democrática de 1983, volvieron algunas voces y algunos temas.
Contentos de recibir la visita de dos componentes del grupo cantoral que en el día de hoy van a actuar en el Teatro San José y nos vinieron a visitar. Son el señor Carlos Berguesio y Roby Rojo.
Y realmente estamos fascinados. Esa es la palabra. Porque es la primera vez que llegamos a este bellísimo lugar y nos hemos quedado un poco boquiabiertos. Sin decir, todavía no puedo decir nada porque el paisaje me ha pasado por encima.
Puede haber cometido algún error en el camino. Es de extrañar cuando se está llevando valientemente un camino bastante intransitado. Lo he conocido como un sacerdote piadoso y lo he visto totalmente libre de toda forma demagógica, porque he caminado con él por los caminos de la villa que él atendía.
Así como escuchábamos la opinión de Monseñor de Nevares sobre el padre Mujica, le pregunté su opinión sobre las Madres de Plaza de Mayo. Él comenzó diciendo, cuando los argentinos
nos quedábamos tranquilos, cada uno con lo suyo, ellas, en medio de amenazas, de insultos, de humillaciones, comenzaron de a poquitas a caminar la Plaza Mayo y creciendo y recibiendo adhesiones y aumentando, crearon un clima en el país y también internacional que nos ha facilitado a su manera que hoy estemos en libertad.
Hoy LRA 53, Radio Nacional San Martín de los Andes, también tiene casa nueva y es la voz de uno de los centros de esquí más reconocidos de Sudamérica.
Por tercer año consecutivo y porque usted lo hace posible, vuelve San Martín de los Andes Invernal. Desde el 21 de junio a partir de las 20:15, toda la información de la temporada invernal.
La dictadura desplegó en el país un ambicioso plan de radios de fronteras.
Al pie del emblemático Cerro de la Cruz, sector sur de la ciudad, se encuentra LRA 54, Radio Nacional Ingeniero Jacobacci, pueblo forjado por el ferrocarril y por el incansable esfuerzo de su gente, y que tiene como principal y atrayente punto turístico la Trochita. LRA 54, desde el 4 de octubre de 1978, surcando el aire de la amplia y vasta meseta patagónica.
Así instaló una emisora en medio de la meseta patagónica para contar las ricas historias del lugar.
Como capullito de algodón entre matas negras.
Pasado y presente de las instituciones de nuestro pueblo. Correo de Ingeniero Jacobacci. Su primer encargado fue Juan Vidal. La estafeta duró hasta el año 1924. Dicha oficina se encargaba de distribuir la correspondencia a los camiones que posteriormente trasladaban a Esquel, Ñorquín, Cocholila, entre otros.
La historia contada por nuestra gente. Radio Nacional, la radio pública.
María Torres.
Entonces, por ahí pasaba en la mente de nuestros padres que si nosotros íbamos a la escuela, le iban a enseñar de no la lengua mapuche, porque nosotros todos hablábamos nuestra lengua original. Entonces, eso es lo que le enseñaron a nuestros papás. Hablar en nuestra lengua original. Claro, porque en la escuela, como no sé, si yo le hablaba en mapuche, la maestra no me entendía. Entonces, por ese motivo, nosotros no fuimos a la escuela.
María Torres.
La historia contada por nuestra gente. Radio Nacional, la radio pública.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
De a caballo.
Boca que vuela.
Jacobacci,
por un lugar FM donde el Moreno, viento austral, tu estación de
es
radio.
Un compañero fiel a toda hora. Y el humor cotidiano, un órgano vital para pelearle al frío.
José Cano.
Nosotros somos dos hermanos, gracias a Dios. Así le dijeron a mi vieja, ¿cuántos hijos tiene, señora? 12, todos vivos. Dice, no, hay dos que trabajan.
La historia pasa por Nacional.
Yo sé bien que hay una tierra más allá del Colorado que se hace eco en un grito arisco, pujante y macho.
A 30 kilómetros de la precordillera patagónica está Alto Río Senger, una pequeña localidad chubutense.
Desde la provincia del Río Transparente, en la tierra de Gato y Mancha, los caballitos criollos que recorrieron toda América hasta los Estados Unidos, transmite LRA 55, Radio Nacional Alto Río Senger, en el sudoeste de la provincia del Chubut, en la precordillera patagónica. Radio Nacional, desde 1978, nuestra radio.
La relación con la comunidad de Alto Río Senger es constante y fluida.
La radio está permanentemente al servicio de la comunidad en base a que no hay otros medios de comunicación y no hay teléfonos en la región. La región es muy amplia y tenemos infinidad de anécdotas que podemos contar. Cuando la radio no tenía mucho alcance, por ejemplo, había un programa criollo muy lindo, se dio la ocasión en una vez que llegaron dos que eran enemigos No nos dimos cuenta hasta que en medio de una payada, porque hacían payadas, contrapuntos, se terminó el contrapunto y se armó un despiole en la radio que, bueno, tuvimos que suspender el programa hasta que, bueno, buscamos la manera de darle continuidad con la gente que venía a cantar con nosotros y, bueno, que no sean enemigos. Los programas de esa manera sí, la idea es que los cantores populares, aquella gente que le gusta hacer este tipo de música, payadas, que tenga relación sobre todo con el ambiente rural donde nosotros estamos, tengan por supuesto su voz en la radio.
Dichos malalanda coyo, cruzando la primavera, en el llano me sorprende, blanquita la nieve nueva.
En lengua mapuche, Chosmalal significa corral amarillo y es la puerta de entrada al turismo del norte de la provincia del Neuquén.
LRA 52, Radio Nacional Chosmalal, emisora perteneciente al Sistema Nacional de Medios Públicos, Sociedad del Estado. Creada el 14 de diciembre del año 1978, transmite su programación en amplitud modulada, en la frecuencia de 670 kHz, pluralismo y compromiso. Es el lema de LRA 52, Radio Nacional Chosmalal, que desde su creación participa activamente, comprometiéndose con la realidad de la comunidad, siendo parte de sus proyectos, progresos y desencuentros. LRA 52, Radio Nacional Chosmalal, la emisora del norte neuquino.
Fue la primera radio de la región. Un hito histórico, si se tiene en cuenta que se trata de una zona que es como una isla de piedra a 200 kilómetros de ningún lado. Y sigue llenando espacios que antes estaban vacíos, acompañando a los viajeros cuando recorren la meseta árida o los valles cordilleranos.
La visita médica del área del hospital se va a realizar mañana.
Viaje con los chivos hasta Pichineuquén, ya que el domingo en horas del mediodía
se le informa que no encontraron los vacunos extraviados. Si alguien los vio, que se comunique
para mandar unas cosas. Si no puede, que ponga un mensaje.
Mensajes al poblador. El servicio de comunicación de los pobladores de la zona norte.
FM 93.5, AM 860.
Ubicada en la provincia de Santa Cruz, la radio acompaña a quienes eligieron hacer patria allá, bien lejos de los grandes centros urbanos.
Atención, Perito Moreno, 12 de septiembre, Galpón de los Ganaderos.
Madre roca, silenciosa y transparente, se eleva a lo más alto de nuestra cordillera. La madre roca, nuestro padre cielo.
Qué realidad distinta, ¿no? Pero sin duda hay más que nunca. Qué paisaje distinto, ¿no es cierto? Al nuestro, pero siempre la radio, ¿no? Sin duda, más que nunca, ahí la palabra nos acerca, ¿no? Como en ese lugar. Ahí, más que en ningún otro lado, la radio es servicio, ¿no? Y es acercarse a través de ella. Acá nos dice la radio Esquel, dice que fue parte de un proyecto Radio de Fronteras que venía generándose desde los finales del peronismo y que también fue tomado por gobierno de Frondizi. Dice que primero aparece con fuertes contenidos de Buenos Aires, pero poco a poco comienza a cubrir una necesidad esencial de la región, que es la de los mensajes al poblador. Sin duda es una radio de servicio, totalmente. Muchas veces es la única forma que tienen los habitantes de comunicarse con otro punto distante de esa región patagónica. Dice, hoy en día Radio Esquel emite 600 mensajes diarios al poblador por su frecuencia de AM. Son 6 ediciones de 100 mensajes cada una, que incluyen, como escuchábamos recién, ¿no?, desde Esperame en la Tranquera hasta El Paquete va en camino, por ejemplo, ¿no? Se enfría el asado. cosas que, sin duda, para nuestra realidad acá, acostumbrados a los mensajitos de texto, ¿no? Es el Twitter, ¿eh? o el Facebook, no, no existe ahí todo eso, ¿no? Espérame en la tranquera, te llevo la oveja, digamos. Claro, y es la realidad, es nuestra Argentina, es nuestro país, es nuestra gente. Y la radio sin duda ahí cumple una función sin igual, ¿no? Absoluta, de acercamiento entre las personas. Y eso queríamos hoy estar rescatando, queríamos estar compartiendo con ustedes este libro que es imperdible, que hoy nos dimos el gusto de escuchar bastante acá Marcelo Simone, que es un grande de la radiofonía, un grande de folclore, que yo lo escuchaba ya en mi tierna adolescencia en Voces de la Patria Grande. Ya me daba con la radio de chica, no me mire así, es un vicio. Y realmente es un placer que esté haciendo la locución de este audio genial, de este libro Voces de la Historia, la Radio Nacional, que hoy estamos acá compartiendo con ustedes en este CD especial de las radios del interior del país. Hoy escuchamos entonces a las voces de nuestra Patagonia. Y vamos a escuchar un poco ahora a un cantor de nuestra Patagonia.
Hojeando un libro que se llama La Patagonia Trágica, y en una de sus páginas dice textualmente: y por cada oreja de tehuelche pagaban un patacón. Los tehuelches nunca fueron hombres de lanza, y sin embargo quedan muy pocos ya. Es por eso que elevamos un ruego para aquellos verdaderos dueños de esas tierras, los tehuelches, los aoniken, los hombres del sur, aoniken, aoniken. Aoniken, 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 en cada margen del río Santa Cruz está llorando el silencio en el azul, por donde ayer pasó dibujó la cruz al viento guanaco cazador, coleando al tiempo, guanaco cazador, coleando al tiempo. Aoniken, 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 todo era tuyo, el mar, el lago, el río, el cielo, el resplandor del sol fugaz sobre la nieve. Eras el rey, errante soñador de los desiertos, plumaje de ñamdú, coleando al tiempo, plumaje de ñamdú, coleando al tiempo. Pero llegaron otros hombres con un regalo y otra voz para ganarse tu confianza. Te sumergieron en alcohol, después te llamaba borracho el mismo ser que te enseñó, al mismo tiempo que ofrecía por tus orejas un patacón, por tus orejas un patacón. ¿Para qué? ¿Para qué?, se pregunta el viento de ayer, aquel que besó la frente del que cayera inocente muerto por el cañadón. ¿Para qué la pura sangre derramada en la ambición por una tierra que aún sigue siendo un desierto hoy? ¡Ay, tierra mía! ¡Ay, tierra mía! ¿Para qué te despoblaron si no te saben poblar? ¿Para qué tantas orejas?
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio.
Molestamos su atención con un ramo de milagros, y si algunos no parecen, así son los de mi pago. Lo que pasa por mi pueblo pasa en un pueblo cualquiera. Vida en milagros de gente, de su querer y quisiera. Son sucesos de entre casa los milagros de mi pago. Se meten en cualquier parte como sapos en verano. Y sin duda alguien que ha ido recopilando historias, uno va conociendo gente, ¿vio? En esto de andar por ahí hablando con uno y con otro, uno va conociendo gente. Y vamos a comentar de alguien que seguro lo vamos a tener hablando con nosotros el lunes próximo, que es Sergio Mercurio, titiritero por accidente, como lo define acá una nota que le hicieron hace poco en la revista Sudestada. Sergio Mercurio, un grande de títeres para adultos. Se inició como titiritero él con la excusa de intentar llegar a México desde Banfield, que es su barrio de toda la vida. Y en el camino se fue modificando, porque el sentir y dialogar con las culturas de Latinoamérica lo marcaron a fuego durante estos años y incursionó en otras artes como el cine, el teatro, la escritura. 20 años después de aquel viaje iniciático, Sergio Mercurio ya no es el mismo, tal vez sí, pero con una mochila repleta de vivencias que con gusto lleva a lugares que visitan sus personajes. Sin duda uno se va enriqueciendo, ¿no? Absorbiendo todas esas historias y todas esas realidades. Y este es un grande de historias que las quiere compartir y que habla con la gente en sus espectáculos. Y de uno de sus espectáculos, que es de Banfield a México, vamos a estar escuchando ahora un audio, ¿eh? Parte de un audio. Y miren que el lunes lo vamos a tener hablando con nosotros. Así que vamos a escuchar algo de él.
¿Son nerviosos?
Sí.
Puta y ni bien. ¿Vos cómo te llamás, Flavio? ¿Vos, Chimo? ¡Batman! Nadie contesta acá, cerote. Yo te digo, mira, Schiffer, yo te digo que... Se me parte la cabeza.
Sergio Mercurio, el titiritero de Banfield, lo escuchábamos en uno de sus espectáculos y nos dice acá su estado que hay maneras de dialogar con el público, de intervenir con los espectadores. Hay quienes practican el arte de hacer reír desde distintos lugares, ¿no? Algunos pretenden ser los protagonistas de un show al que todos deben aplaudir, otros eligen caminos distintos para llegar a la gente. Sergio Mercurio desde hace años dialoga, como escuchábamos recién, con quienes asisten a sus espectáculos o con quienes lo entrevistan. Y no deja de interpelarlos. Vamos a ver qué hacemos cuando hablemos con él el lunes, entonces. Dialogar es una cosa, pero interpelar es un arte distinto, más profundo. En muchas de sus obras, en las que interviene el público, que es espectador y protagonista a la vez, hay un límite nunca del todo preciso donde la pregunta incomoda, los gestos predisponen, donde el intercambio puede convertirse en rechazo o banalidad. Es un desafío único e irrepetible. Cada función es una aventura para jugar y evitar caer en situaciones confusas. Por ese camino sinuoso reinventado una mil veces las formas, Mercurio eligió desarrollar sus obras en estos 20 años de carrera. En sus inicios, allá por los 90, cuando decidió emprender el viaje, no llevaba otra cosa más que convicciones y ganas de convertirse en un caminante atento. Y él nos dice que se puede ser profundo y profesional desde lo popular, ¿no? Se toma el ejemplo de Atahualpa, toma el ejemplo de Atahualpa y dice, como decía Atahualpa, ¿no?, que se puede ser profesional y puede ser profundo siendo popular. Atahualpa era eso, o sea, siempre se trata de ponerse a lo popular como a la vereda enfrente de lo oculto, cuando todos tenemos una cultura, digamos, ¿no? Lo popular es cultura, es culto a la vez, tenemos nuestra historia, nuestra propia cultura. Tenemos unas raíces milenarias de nuestras costumbres. Y por supuesto que se puede ser culto y ser popular a la vez. Y simple, que es lo que él quiere ser, que es lo que él plantea acá en esta nota sensacional que le sacó la revista Próxima y que estamos queriendo hablar con él. Lo llamamos hace 15 días y se iba a Francia porque hace espectáculos en Francia. Y es extraordinario lo que hace. Y nos dice en uno de sus libros que sacó, que se llama De Banfield a México, llevo títeres, dice, esa legendaria actividad, ese oficio que hice mío sin permiso. Llevo mi pasión, el sueño en bandolera y unas ganas vivas de compartir momentos. No busco otra riqueza que la del corazón, la del riesgo, la de saberme permeable, la de crecer, la de estar. Quisiera en algún lugar de América encontrar el verbo estar para fundirme, aunque sea un minuto, en el paisaje. En esto consiste mi sueño, un sueño más. Me llamo Sergio, Sergio Mercurio. Incluyó este y otros relatos en su libro de Banfield a México. Un recorrido por las vivencias que más lo influenciaron en sus primeros años de recorrer el continente. Un diario de viaje, sin especulaciones ni adornos, para presentar ante funcionarios de la cultura muerta. Un registro del latir apasionado de Latinoamérica, sin duda. Me gustó eso de tener, encontrar el verbo estar, ¿no? Para fundirse en algún lugar de Latinoamérica. Esa tierra nuestra por destino y por elección, ¿no? Esa cuna nuestra, donde qué mejor que poder conocer nuestras vivencias a partir de estas personas, estos personajes que tratan de esa manera simple y con respeto de contar lo que saben, ¿no? A través de charlas, viendo lo que sabe el otro, del cual quizás seguro va a aprender también, ¿no? Sergio Mercurio, titiritero por accidente, es el que hoy estamos compartiendo con ustedes y que probablemente, casi segurito, estemos hablando con él el lunes próximo, acá. Bueno, vamos a escuchar un temita, don Matías. Bueno.
Termina, brotes de barro lastiman y los caballos del miedo desde la noche vigila.
Cuando el descanso termina, duendes del charco camina, hay que secar la tristeza cuando en el llanto se arrima.
Donde termina el asfalto, crecen los ranchos pa' arriba.
A ver si crecemos, pueblo, como tierrita en la herida.
Agüita de la miseria,
deja mis sueños, lleva mis penas.
Agüita de la miseria,
deja mis sueños, lleva mis penas. Asfalto termina, pasa con niños la vida, quieren matarles los ojos y equivocarles la risa.
Cuando el demonio se anima, fieras del barro lastiman, hay que secar la tristeza cuando en el llanto se arrima.
¿Dónde termina el asfalto? Crecen los ranchos por arriba.
A ver si crecemos, pueblo, como tierrita en la herida.
Agüita de la miseria, deja mis sueños, lleva mis penas.
Agüita de la miseria,
deja mis sueños, lleva mis penas. Deja mi sueño,
lleva mis penas.
Agüita de la miseria,
deja mi sueño, lleva mis penas. Agüita de la miseria, agüita de la miseria, agüita de la miseria.
¿Les dije quién nos auspicia?
¡Sí!
Pero sí, claro, nos auspicia Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil.
Lindo, 654, sí, Lipibropos, acá es. Buenas.
Hola, pase, 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 venga.
Pero qué bueno, local nuevo. Ustedes estaban en el shopping, ¿no?
Sí, claro, que ahora estamos acá, ¿le gusta?
Pero sí, están mejor.
La historieta es una forma de contar.
A mí me conmueve más una historieta que una película.
Que es fundamentalmente una sana dosis de escapismo, ¿no? Y de repente explorar con la imaginación otras vidas, otros lugares, otros horizontes.
Yo digo, mirá, ni en la música, ni en el fútbol, ni en el dibujo hay diplomas. O sea, vos sos jugador de fútbol, no puede venir con el diploma si soy egresado de la Escuela de Fútbol de Rosario Central. Dice, bueno, vaya y juegue.
Vengo con un compañero de trabajo.
Adelante, joven. Es un placer. Les juro que no puedo creerlo.
Maldigo que hayan desaparecido las editoriales que publican historietas, porque hay grandes dibujantes, muchos pibes que hacen sus fanzines con mucho esfuerzo realmente. Lo cual aseguraría para la historieta una larga vida, sin embargo parece un arte en extinción, ¿no?
A mis manos llegó una vez un rayo rojo y quedé impresionadísimo. No sabía cómo hacer para conseguir los 20 centavos que valía cada revista para comprarla y meterme en ese mundo.
Librería Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Y queríamos comentar, sí, algunos eventos que sobre historieta estamos realizando en la librería Lipibropos. El sábado que pasó, o sea, el primero, hicimos una introducción, le mandamos un abrazo grande a Matías Santillán, el guionista del Reparador de Sueños, esa historieta sensacional que ganó el premio Eñe, que lo tuvimos al principio de año acá charlando con nosotros, ¿se acuerdan? Historieta que editó Ediciones de la Flor, con guión de Santillán y dibujo de Serafín, que se han conocido a través de internet, ¿no? Y que han hecho una dupla sensacional de guión y de dibujo. Y bueno, lo tuvimos el sábado en un taller en el local de Lipibropos a Matías Santillán, en el marco, bueno, de este curso que estamos realizando con Iván Franco de historieta, de introducción a la historieta, que estamos terminando el 15, ¿eh? Este año estamos el 15 de diciembre, hacemos el cierre del taller. Así que ahí vamos a estar invitando a los amigos, vamos a hacer una exposición de trabajos. El 15 es un día larguito, ¿no? Tenemos varias actividades el 15. Tenemos el cierre del taller de historieta, que estamos haciendo hace 3 meses con un grupo genial de chicos que se dibujan todo, que lo está trabajando Iván Franco, un amigo historietista sensacional acá de Moreno. Le mandamos un abrazo también. Y bueno, Matías Santillán vino a hacer un taller de introducción al guión de historieta en el marco de este curso, donde vinieron también invitados especiales, amigos que interesados en ampliar su conocimiento sobre guión de historieta, porque bueno, fue un taller sensacional realmente, muy excelente el trabajo de Matías, muy profesional lo suyo. es excelente la introducción que hizo y realmente, bueno, un gran aporte al taller de historieta que estamos realizando. Y la idea es hacer un curso el año que viene, así que ya está abierta la inscripción, un curso de guión de historieta de 3 meses. La primera parte sería de marzo a junio, digamos. Abril, mayo y junio sería. A partir de abril sería 3 meses, ¿no? Un curso de 3 meses, la primera etapa, y después de la vacación de invierno sería la segunda etapa de guión de historieta, ¿eh? Así que aquellos que estén interesados en empezar pueden venir el 15 de diciembre, que Matías va a venir al cierre del taller también, así que pueden venir al cierre del taller de historieta de este año y conversar con él, y ya si tienen interés de inscribirse, averiguar bien cómo va a ser esto. Él va a traer los programas que ya podemos ir entregándoles, así que bueno. Entonces Matías Santillán estará dando el año que viene un curso de guión de historieta en Lipibropos. Ahí estamos en Martínez 1278. Y pueden llamar al 0237-466-4351, que es el teléfono donde podemos estarle dando información. Así que bueno, otro taller más para el año que viene. Así que vamos a tener introducción a la historieta y guión de historieta. Meta historietazo va a ser. El año del historietazo. El año que viene viene con todo, Matías. Sí, prepárese también. Va a aprender historieta usted también. Así que bueno, tenemos entonces el 15 el cierre del taller de historieta y ya pueden empezar a anotarse, a averiguar por el taller de guión para el año que viene, ¿eh? Y tenemos otro evento, tenemos 2 eventos. El mismo día ya es el cierre de las actividades del año, después nos dedicamos ya a preparar el arbolito, sí. Así que vamos a estar presentando la revista próxima. Capaz que el lunes que viene le invitemos a nuestra amiga Laura Ponce, así ya vamos a ir anunciando bien el evento del sábado 15, que ya lo anunciamos en Facebook. ¿Vio cómo es todo ahora, no? Sí. Hemos anunciado el evento en Facebook. El sábado 15 de diciembre, entonces, tenemos presentación, revista próxima, número 16, 4 años de revista próxima, meta ciencia ficción nomás, el futuro es hoy, como dice la revista próxima. Y así que el sábado 15 de diciembre, 19 horas, presentación de revista próxima con Laura Ponce, invitados sus colaboradores y exposición de trabajos de los 4 años de la revista próxima. Así que ahí todos, Lipibropos, 15 de diciembre, 19 horas, presentación de revista próxima, están todos invitados, ¿eh? Vamos a seguir hablando de esto el próximo lunes, seguramente con ella. ¿Quiere pasar un tema? Pase nomás, pase. Thank you.
dijo que las frases hechas están bien hechas.
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
El deporte, la información de la semana y la mejor música forman nuestra Línea de Tres. Línea de Tres, lunes a las 21 horas, por tu estación de radio. Línea de Tres.
Nuestras palabras nos representan.
Ideas,
alegrías,
dudas,
certezas,
denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno
90.1.
6 años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
6 años multiplicando voces.
Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
La pasión de decir. Ese hombre o mujer está embarazado de mucha gente. La gente se le sale por los poros. Así lo muestran en figuras de barro los indios de Nuevo México. El narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas. Eduardo Galeano.
Ella se consumía, lo medía con su cuerpo, se le iba poniendo flaco como ella se iba poniendo.
Sueños de muchos colores saben soñar los morenos. A la sombra gris oscura bajo un blanco limonero, almohada de verdes hojas se ha dormido el niño negro. Se ve en un caballo zaino por campos amarillentos, violeta el jacarandá, azul el río a lo lejos. El saco marrón y lila, verde y granate el sombrero, y una rosa color rosa lleva en el blanco pañuelo. Negra niña se le acerca y le pide al niño negro que moje en el río azul sus rojos labios sedientos. Galopa el caballo zaino por el campo amarillento. Qué celeste está la tarde y qué celeste está el viento. Las frescas aguas azules mojan los labios bermejos. Sonríe la niña negra y sonríe el niño negro, sonrisas de blancos dientes y de bronceados hoyuelos. Cantó un rojo cardenal
en el blanco limonero y apartando verdes hojas, se despierta el niño negro. Y estábamos leyendo, compartiendo esta hermosa poesía, El sueño del niño negro, de don Javier Villafañe, un grande, ¿no?, de la poesía, del cuento y del teatro para chicos y para adultos. Hoy hablamos, estábamos hablando de Mercurio, ¿no?, recién, y sin duda este es el maestro de todos, ¿no?, el gran Villafañe, del maestro de los titiriteros. Un grande, sin duda, un gran recopilador de historias. Aquel que ha salido con su andariega a recorrer América buscando historias para sus poesías, para sus cuentos, para sus obras de teatro. El 26 de junio del año 33 fue el año histórico para los títeres. Ese año nacieron Maese Trotamundos y La Carreta Landariega, en el barrio de Belgrano, con grandes celebraciones que duraron horas, días y meses, hasta su partida hacia Luján. Poco antes, Javier Villafañe había decidido, junto con su amigo Juan Pedro Ramos, comprar una carreta tirada por caballos, a la que habían llamado Landariega, convertirla en teatro de muñecos y salir a recorrer los caminos. Mientras tanto, la presencia en nuestro país de Federico García Lorca en el 33 y 34, con sus títeres de Cachiporra, fue determinante en la formación de Javier. Se conocieron y hablaron de títeres. García Lorca se interesó por la labor de Villafañe, lo alentó y le transmitió todo su entusiasmo por el mundo de los títeres. Después de una larga preparación, con la ayuda de muchos amigos para hacer escenografías, muñecos, vestuarios y también para practicar el oficio de titiriteros, llegó el día de la primera función del Teatro de Títeres Landariega. Fue una función al aire libre en el barrio de Belgrano, un domingo 22 de octubre de 1935, que se presentó lluvioso e hizo pensar en suspender el espectáculo. Pero alrededor de las 2 de la tarde, cerca de la hora anunciada, dejó de llover y los títeres se presentaron con gran éxito. La función fue a la vez de inauguración y despedida, porque la carreta partió luego hacia Luján, donde los artistas ambulantes conocieron a Federico Morjardín y Jorge Furt, dueño de la estancia Los Talas, que los ayudaron mucho en sus primeras experiencias titiriteras. En aquel primer viaje recorrieron la provincia de Buenos Aires con los títeres hasta llegar a Mar del Plata y luego a Miramar, donde Juan Pedro Ramos debió abandonar la aventura por presiones de la familia. Y Villafañe salió a recorrer América, a recorrer, en el año 67 salió a recorrer Venezuela. Recorrió este país presentando en las escuelas algunas de sus obras clásicas. Y al terminar la función conversaba con los pequeños espectadores y les pedía que le contaran cuentos, que cada uno escribiera el cuento que más le hubiera gustado, para descubrir lo que más les interesaba. Así recogió numerosos relatos que le sirvieron de base para escenificar las andanzas de algunos de sus personajes y los del folclore venezolano, y le permitieron publicar una selección titulada Los cuentos que me contaron, editada por la Universidad de los Andes en 1970. Historias, ¿no?, de este grande, sin duda grande, de la literatura, don Javier Villafañe. Y uno de sus personajes, Maese Trotamundos, inspiró este cuento que dice así. La carreta de los títeres se detenía al llegar a una plaza. Sonaba el organito y un mono bailaba al compás de la música. Cuando el público rodeaba el escenario, se abría el telón y aparecía Maese Trotamundos. Un muñeco pálido, delgado, con una larga melena sobre los hombros. Daba unas vueltas revoleando la capa, se quitaba el sombrero y decía, «¡Público, respetable público!». Trotamundo anunciaba las obras, presentaba a los personajes y cerraba el discurso con estas palabras. Respetable público, he dicho. Al terminar la función volvió otra vez a escena, levantaba los brazos diciendo, pasará el mono con la bandeja al que le sobre de una moneda. El mono hacía unas pruebas al pie del teatro de títeres, después se paseaba muy orondo entre los espectadores y se quitaba el bonete cuando caía una moneda en la bandeja. Maese Trotamundo fue un títere maravilloso, ninguno como él para decir prólogos y epílogos. No había otro que saludara al público con tanta gracia. Los muñecos dormían en una caja sobre el techo de la carreta y en otra, más pequeña esta. Entre telones y bambalinas dormía Maese Trotamundos. Por la noche, mientras descansaban los titireteros, Trotamundos salía de su caja, despertaba a sus compañeros. María cosía y bordaba su traje de novia porque pronto iba a casarse con el vigilante Juancito. El general, el capitán y el soldado discutían sobre táctica militar. El mago y dos fantasmas hablaban de los poderes ocultos de una bruja muy vieja que tenía un manto raído y un solo diente largo y filoso. Compartían un ángulo de la caja trenzas de oro, el comisario, el rey y el soldadito de plomo. Todos sentían un profundo cariño por Maese Trotamundos. Una vez, Trenzas de Oro tejió una flor y le dijo: «Es para tu solapa, Maese Trotamundos». Y desde entonces Maese Trotamundos llevó en el ojal de la solapa una flor luminosa como una luciérnaga. El general le regaló una medalla. Maese Trotamundos le dijo: «La gané en un combate, ¿sabe?». El mago hizo un filtro poderoso y se lo dio a beber. Maese Trotamundos le dijo: «Es el filtro de la eterna juventud. Jamás serás viejo». Maese Trotamundos lo bebió de un sorbo y le dio las gracias porque los muñecos envejecen igual que los hombres. Las estrellas estaban más bajas que nunca aquella noche. El cielo azul, la luna grande y redonda. Maese Trotamundos levantó la tapa de la caja y despertó a sus compañeros. «Salgan, vengan a ver las estrellas». Los muñecos subieron a lo alto de la carreta. Maese Trotamundos les dijo: «Parece que las estrellas estuvieran sobre los árboles. Hay una más grande que todas. Miren, aquella tiene 7 puntas y esta 9». Trenzas de Oro le tomó una mano y le dijo: «Esta noche tu flor brilla como el lucero del alba». «Es cierto, Trenzas de Oro», respondió Maese Trotamundos. El general, el capitán y el soldado se cansaron de mirar el cielo y reanudaron su charla sobre táctica militar. Maese Trotamundos siguió hablando. «La luna está tan grande y tan redonda que pueden verse sus 4 montes y sus 4 valles». Los muñecos afirmaron con la cabeza. «Es verdad», dijeron. «La luna tiene 4 montañas y 4 valles». Maese Trotamundos quiso estar solo. Volvió a su caja, apoyó la cabeza sobre las bambalinas y cruzó los brazos sobre el pecho. Fueron pasando las horas. Un fuerte viento comenzó a agitar las ramas de los árboles. El cielo se cubrió de nubes. Maese Trotamundos bajó la tapa de su caja y dejó caer la lona. «Lloverá», dijo. «Es lindo oír cómo canta la lluvia». Al amanecer, fue a despertar a sus compañeros. Golpeó las manos. «¡Despierte, Trenzas de Oro! ¡Levántese, señor diablo! ¡General! ¡Capitán! ¡Soldado! ¡Ya tocó la diana!». Y lo fue llamando uno por uno. A María, a Juancito, al comisario, a los fantasmas, al rey mago, al caballero de la mano de fuego, y no tuvo respuesta. La lona estaba levantada, la tapa entreabierta, la caja llena de agua. Maese Trotamundos ve que todos sus compañeros están muertos, ahogados, no alcanza a reconocerlos. En el agua flotan 2 trenzas de oro. Al escuchar las voces de los titiriteros, vuelve rápidamente a su caja. Después los escucha hablar. Dicen: «Anoche nos olvidamos de cerrar una de las cajas. Solo se levantó la de Maese Trotamundos. No importa, haremos otros muñecos». Los dos hombres encuentran consuelo, pero Maese Trotamundos sufre, cierra los ojos, llora. Ve 2 trenzas de oro flotando en el agua. Los titiriteros en pocos días hacen otros muñecos. En su caja, Maese Trotamundos prepara un discurso. Piensa decírselo al público en la próxima función. Será su prólogo, quizás el último prólogo. El discurso es más o menos así: «Público, respetable público, señoras, caballeros y niños. Recordarán ustedes los verdaderos personajes de este teatro que tanto aplaudieron el domingo pasado. A María, a Juancito, al diablo, a los fantasmas, al caballero de la mano de fuego, a la dulce y bella Trenzas de Oro. Yo los dejé morir a todos ellos. Los olvidé una noche bajo la lluvia para encerrarme en mi caja y escuchar la música del viento». ¿Han oído una vez una historia más triste? Amigos míos, que mi desgracia les sirva de ejemplo, y si algo enseña, bien vale mi desgracia. Los titiriteros dan los últimos retoques a los muñecos. Uno de ellos dice: «Fue una suerte la lluvia. Estos son los más lindos que los otros». Maese Trotamundos repite: «Y si algo, bien vale mi desgracia». Llegó el domingo, en la plaza suena el organito y baila el mono. Frente al escenario de Teatro de Títeres de la Carreta se reúne el público. Se abre el telón, aparece Maese Trotamundos, agita la larga melena, saluda: «Público, respetable público». Y el titiritero le hace decir: «Estos flamantes muñecos que actuarán hoy para ustedes son infinitamente más hermosos que aquellos que vieron el domingo pasado». me dice Trotamundos, trata de negarlo moviendo la cabeza. Son más perfectos, señoras, caballeros y niños. Intenta decir lo contrario, pero es inútil. En las manos del titiritero es un muñeco que obedece y afirma las palabras que llegan de abajo. Al terminar la función, un titiritero le dijo al otro, ya no sirve este, haremos un Trotamundos mejor. Esa misma noche lo arrojaron desde lo alto de la carreta, el golpe fue mortal. Maese Trotamundos sonrió al morir. Sabía que iba a reunirse con sus viejos compañeros en un país que está del otro lado de las montañas y que allí lo esperaba una muñeca con una mano en el pecho y en la otra una flor luminosa como una luciérnaga. Maese Trotamundos, Javier Villafañe.
Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas.
Y así con este hermoso tema, defensa de la alegría, que sin duda es esto que se busca, ¿no? A través de tanta emoción, de recuperar esas ganas de sentir, de soñar, de vivir, ¿no? Como es Javier Villafañe, que acabamos de comentar, contar sus cuentos, sus historias y su respeto por lo nuestro, nuestra gente, nuestras cosas, ¿no? Y nos vamos a ir con este hermoso tema, Defensa de una Alegría, y nos vamos a ir escuchando un radioteatro que hicimos hace un tiempito acá con Leonardo Smarling, que es sobre un cuento de Javier Villafañe, de Pedro Urdemales. Así que con ese radioteatro, que está basado en una obra de teatro de títeres de Villafañe sobre un personaje de Venezuela, uno de los pícaros, ¿no?, que tiene distintos nombres en Latinoamérica, como es Pedro Urdemales, con eso nos vamos a ir yendo para que lo disfruten, lo compartimos con ustedes y nos vamos hasta el lunes próximo. Chau, un abrazo. Boca que Vuela presenta para ustedes en su espacio titulado Te Hacemos el Cuento y a Vos Te Gusta, la adaptación de la obra de teatro de Javier Villafañe, Las Aventuras de Pedro Urdemales. Interpretan para ustedes los siguientes personajes: Leonardo Smarling y Sonia Olmo. Público respetable, respetable público, damas, caballeros y niños. Una vez Pedro Urdemales pasó frente a una herrería y vio detrás del alambrado a un hermoso caballo zaino. Se detuvo y se quedó un largo rato mirando el caballo. Y el caballo también lo miró a Pedro Urdemales con muchas ganas de irse con él. Y esto es lo que ahí sucedió entre Pedro Urdemales y el herrero que ahí estaba.
Este caballo es mío.
Este caballo es mío y lo vendo.
¿Lo vende? Se lo compro. ¿En cuánto lo vende?
Lo vendo en 20.000 pesos.
Señor, no tengo más que esto. Migas de pan y lanchas de tabaco. Y un botón, es lo único que tengo.
Claro, sí, claro. Y quiero comprar el zaino con un botón.
Espéreme unos días, aguante. Antes de una semana, vendré a buscarlo.
Lo espero una semana, pero no se olvide que una semana tiene 7 días. Y Pedro Urdemales y el caballo se miraron. Ya eran amigos el caballo. Sabía que Pedro Urdemales iba a venir a buscarlo. Y se quedó esperándolo. Y ahora verán ustedes qué hace Pedro Urdemales para conseguir esos 20.000 pesos y buscar al caballo que lo está esperando. Público respetable, respetable público, damas, caballeros y niños, ya verán lo que ahí sucedió.
¿Ahorita Pedro Urdemales?
¿A Pedro Urdemales, dice?
Sí, a Pedro Urdemales, acaba de cruzarse con usted.
Con usted acaba de cruzarse Pedro Urdemales, yo lo vengo siguiendo.
¿A Pedro Urdemales?
Sí, a Pedro Urdemales.
Yo también lo vengo siguiendo.
¿A Pedro Urdemales?
Sí, a Pedro Urdemales.
Ay, a mí me ha engañado.
A mí también me ha engañado. Voy a contarle. Ayer, cuando volví a mi casa, vi a Pedro Urdemales sentado al lado de un arbolito lleno de frutas que brillaban más que el sol. Me bajé del caballo y al acercarme me di cuenta que las frutas eran moledas. Le pregunté a Pedro Urdemales cómo se llamaba ese árbol, y él me contestó: es el árbol de la fortuna. Le pedí que me vendiera un gajo, y ¿sabe qué me dijo?
¿Qué le dijo? Dígame qué le dijo.
No quiero engañarlo, me dijo. No crece los gajos del árbol de la fortuna. Entonces, le pedí que me vendiera el árbol. Le ofrecí 1,000 pesos, y no quiso. Le ofrecí 1,500, y no quiso tampoco. Y fui subiendo, subiendo, hasta ofrecerle 3,000 pesos. Él se rió, y ¿sabe qué me dijo?
¿Qué le dijo? Dígame.
No, señor, me dijo. ¿Cree usted que por 3,000 pesos voy a venderle mi fortuna? ¡Ni loco! Es un árbol que todo el año da monedas, y uno, sentado en su sombra, se puede pasar la vida sin trabajar, fumando, bebiendo y comiendo como un ricachón. Si yo alguna vez pensara en venderlo, no lo daría por menos de 5,000 pesos. ¿Y sabe qué hice?
¿Qué hizo?
Le di 5,000 pesos y me llevé el árbol de la fortuna. Caí en la trampa. Fui burlado por Pedro Urdemales. Las monedas que él mismo había pegado en las ramas durante el viaje se fueron despegando una por una.
Yo también caí en la misma trampa. A mí me hizo el cuento de la visita de la virtud. Pasaba por un camino y vi que Pedro Urdemales sin fuego estaba haciendo un pucherito, así vio como una rama golpeaba la tapa de la olla y le decía: hierve, hierve, ollita hervidora, que no es para mañana, sino para ahora. Y le pregunté: ¿Cómo hace la comida sin fuego? ¿Y sabe qué me dijo?
¿Qué le dijo?
Esta es una ollita de virtud, me dijo, y cocina sin fuego. Ya ve, no hace falta más que golpear la tapa con un palito cualquiera y repetir 3 veces: hierve, hierve, ollita hervidora, que no es para mañana, sino para ahora. Y ya, si está la comida. ¿Y sabe qué hice?
¿Qué hizo?
Le compré la ollita en 5,000 pesos. Pedro Renales se comió el puchero, me entregó la ollita, la llevé a mi casa, la lavé, preparé un guisito, me pasé el día dándole y dándole con una ramita en la tapa diciendo hasta quedar sin voz: hierve, hierve, ollita hervidora, que no es para mañana, sino para ahora. Y me hubiera muerto de hambre si esperaba comer ese guiso. Ay, 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 qué bárbaro, qué bárbaro.
¿Han visto? ¿Han visto ustedes a Pedro Urdemales?
¿A Pedro Urdemales?
¡Pedro Urdemales!
Sí, a Pedro Urdemales, que hace un rato lo vi subir por ese camino.
Yo también lo vi subir.
Y yo también lo vi subir.
Me ha engañado, me ha robado, se ha burlado de mí.
A mí también me ha robado y me ha engañado.
A mí también me ha engañado y me ha robado.
¿Pedro Urdemales?
Sí, Pedro Urdemales.
¿Saben qué me hizo? ¿Saben qué cuento me hizo?
¿Qué le hizo?
¿Qué le hizo?
Ay, yo estaba en la puerta de mi casa. Pedro Urdemales iba caminando por la calle y gritaba: el cartero del otro mundo, ¿quién manda cartas o encomiendas para el cielo? Yo le tuve y le dije: yo quiero mandar una carta al cielo. Y él me preguntó: ¿a quién le va a escribir? Yo le contesté: a mi difunto marido. Mejor señora, me dijo, mándele ropa, dinero y algo rico para comer, porque el pobre difunto está muy flaco y hambriento. ¿Y saben qué hice?
¿Qué hizo?
¿Qué hizo?
Le dio una ropa, una gallina, un matambre. Le rogué que lo dejara en sus propias manos. Prometió hacerlo y se alejó gritando: ¡el cartero del otro mundo! ¿Quién manda cartas o encomiendas para el cielo? ¡Cartero del otro mundo! ¡Ah! ¡Al otro mundo lo mando yo si lo encuentro en mi camino! No permito que nadie se ría de mí, ¿comprenden?
Perdón, señora. A mí también me ha engañado.
A mí también. Y lo ando buscando.
Ay, entonces sigamos juntos hasta encontrarlo. No debe andar muy lejos.
¡Vamos!
Y usted, señora, lleve esa rama para quebrársele las costillas.
Sí, vamos, 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 vamos.
Por fin se fueron estos locos, mirá. Ahora puedo salir de mi escondite. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es, ese ruido? ¿Quién viene ahí?
¿Quién soy? ¿Qué te pasa? Sí, ¿quién soy? ¿Qué querés?
¿Qué tal? Pedro Urdemales, para servir a usted.
Ah, sí, claro. Pedro Urdemales, el famoso Pedro Urdemales. Vamos a ver si sos tan pícaro como cuenta la gente, a ver.
La gente, señor gigante, exagera. De lo que cuenta hay que creer la mitad y restarle algo todavía.
Me gustaría probarte, a ver.
Estoy a sus órdenes, señor gigante.
¿Qué te parece? ¿Hacemos alguna apuesta? ¿Tenés dinero ahí?
Tanto que me faltan bolsillos para llevarlo, imagínese.
Bueno, a ver, la primera apuesta que vamos a hacer por 5,000 pesos. A ver, vamos a ver quién de los dos tira esa piedra más lejos. ¿Te parece bien? ¿Así?
De acuerdo, señor gigante.
Bueno, a ver, ¿puedo ir eligiendo ahí unas piedras que yo me voy a comer ese ternerito? Porque no desayuné nada todavía.
Pero vaya nomás, yo elijo una piedra, sí, una piedra, esta piedra, elijo y... Vení, pajarito, vení para acá, pajarito, te guardo los bolsillos y ahora van a ver.
A ver, ¿ya está? ¿Cómo agarraste ahí? Vamos a jugar una apuesta, a ver, después se voy a seguir comiendo. ¿Está listo yo?
Sí, pero tira usted primero, señor gigante, porque usted es mucho más alto que yo.
A ver, tampoco. Bueno, a ver, vamos a agarrar esa piedra, a ver, va, prepárate, prepárate que ahí va,
Terriblemente lejos, muy bien, señor gigante. A ver, yo agarro la piedra, la cambio por el pajarito y...
Ahí está, a ver, me parece que me ganaste. A ver, te debo 5,000 pesos.
Mírela, mírela, todavía sigue subiendo, parece que tuviera alas, mire cómo vuela mi piedrita.
Qué bárbaro, a ver, que tiraste lejos, che. Qué eso, bárbaro vos. A ver... Era vivo vos. A ver, juguemos otra apuesta. A ver, ¿quién de los dos de un puño, de un puñetazo, a ver, abre en la tierra el hoyo más hondo? Y también por 5,000 pesos. A ver, esta no me va a ganar. a ver qué te parece. A ver, vamos, a ver.
Aceptado, señor gigante, pero voy a pedirle un favor, un pequeñito favor. Tengo un poquito de sed. ¿Puede traerme de su casa un jarro con agua fresca, alguna bebida gaseosa, lo que tenga?
Ay, qué sí, pretencioso. A ver, bueno, ahora veo, a ver qué te traigo. A ver, está bien, sí.
Listo. A ver. Hacer un hoyo acá, donde pondré mi puño, mi brazo, hasta el codo. Entra. Venga, a ver, unas hojitas, pongo unas hojitas arriba, nadie vio nada.
A ver, ¿qué está haciendo? A ver, toma, acá tenés agüita fresca. A ver, ¿te gusta? A ver, ahí está.
Muchas gracias, señor gigante. Toma aquel jarro.
Bueno, a ver, toma, a ver. Bueno, vamos a jugar a la apuesta, pero esta vez, a ver, no me va en grupita. Primero vos, tira, a ver.
Bueno, señor gigante, usted primero, porque usted es mucho más gordo que yo.
Sí, a ver, dame piropo encima, a ver, soy muy grandote yo, sí, a ver, bueno, está bien, vamos. Ahí va, a ver, prepárate que va a temblar en la montaña, que ahí va. El puño entero, mira, entró.
Bien, y ahora, atención, preparado y... puño, el antebrazo y el codo.
A ver, lo tiró, a ver, otra vez perdí, pero...
¿Quiere que hagamos una apuesta?
No, ya está, ya me sacaste mucho. Perdí otra vez, voy a perder, no hay dos sin tres. A ver, ¿cuánto te debo? Decime, ¿cuánto te debo?
10,000 pesos, señor gigante.
Sí, 1,000 pesos. O acá tenés, a ver, tomá. Acá ver, tenés.
5,000, 10,000, ni un peso más, ni un peso menos. Señor gigante, muchas gracias y ahora me voy.
¿Y la sorpresa de dónde te va con todo esto? A ver, ¿qué es lo que va a hacer?
Voy a buscar un caballo que me está esperando.
Bueno, está bien, vale la pena. Bueno, está bien, ¿eh? Chao, dale, chao. Suerte.
Hasta luego, gigante.
Chao,
me
grupió bien esto, bárbaro. Público, respetable público, con el cuento del árbol de la fortuna.
No hay árbol que dé moneda.
Y con el cuento de la olla mágica.
No hay olla que cocine sin fuego.
Y con el cuento del cartero del cielo.
No hay carteros del cielo, los únicos que van y vuelven del cielo son los cosmonautas.
Y con las apuestas de un gigante.
Es un gigante.
Pero Ordenales llegó a reunir 20,000 pesos y fue a buscar su caballo Zaino. Llegó a la casa del herrero y llamó a la puerta. Y ahí salió el herrero con sus grandes bigotes y un látigo en la mano. ¿Qué quiere acá?
Vengo a llevarme a mi caballo Zaino. Falta un día para que se cumpla una semana. Aquí tiene los 20,000 pesos.
A ver si está todo bien. Vamos a ver. Bueno, está bien. Llévate tu caballo Zaino. Y así... pagó en dinero contante y sonante y el herrero le dio a Pedro Arenales el caballo que lo estaba esperando. Era un hermoso caballo Zaino con una larga cola.
Nunca he sido tan feliz como esa tarde.
Público respetable, respetable público, esto es lo que ahí se ha sucedido y se lo debemos contar.